Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes, buena semana a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que cubren el bello y vasto territorio de la patria. Estaremos hasta las 5 de la tarde hoy y también desde el martes hasta el viernes en el mismo horario, 3 a 5, acompañándote, proponiéndote un programa con abordajes diversos, con temas surtidos, con música, ¿por qué no? También con aspecto de la cultura, momentos históricos, política contingente, que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y todo lo demás. Mariana Fossati, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Muy bien, muy bien. Tranquila.
¿Por qué?
Tranquila.
Inexplicable.
Sí. Tranquila porque es lunes y si me arrebato el lunes, sí, no. No llego al martes. Es así. Tranquila y con la ilusión. Ajá. Siempre renovamos la ilusión de que la ahuyentada se comunique, que nos llamen al 0810-222-0870 o que nos manden un WhatsApp escrito al 113-870-7485. Ahí pueden decir lo que quieran, con amor, con respeto, con buena onda, y si no pueden disimularla, si tienen mala onda, y también pueden pedir sus canciones, porque el próximo jueves, como todos los jueves, sonarán las canciones elegidas por la ahuyentada.
La educación siempre se valora, la cortesía se valora y la hipocresía es un homenaje del vicio a la virtud, decía un pensador francés, conservador, entre conservador y reaccionario. Igual comparado con lo de ahora, era como un socialdemócrata avanzado, pero bueno, la hipocresía, homenaje del vicio a la virtud. Está buena, ¿no? O sea, bueno, está bueno. ¿Qué es el vicio? Bueno, ahí está, ya sabemos, virtud también hay a veces. Sergio Viñeschi, sin ir más lejos.
Exactamente, yo siempre estoy yendo del vicio a la virtud y nunca llego al... Hoy, como todo el mundo sabe, 7 de noviembre, Día del Canillita. Vamos a contar por qué hoy es el Día del Canillita y algún homenaje a los canillitas, cultura argentina.
Muy, muy bien. Como no, esta la promesa de Sergio Viñeschi, será cumplida, será honrada, lo sabés. Hoy también es el Día del Periodista Deportivo. Gustavo Vergara está con nosotros y nos va a explicar por qué él prefiere que no lo saluden demasiado o con qué detalle prefiere que lo salude el Día del Periodista Deportivo.
No, en realidad...
Sí, te saludamos, está bueno, claro.
Claro, no. O sea, siempre nos cargan, dicen que tenemos dos días los periodistas deportivos, ¿no? Porque yo me considero periodista, fundamentalmente, ¿no es cierto? Entonces, mi día considero que es el 7 de junio, pero uno se especializa en periodismo deportivo y bueno... Se realizó en 1938 un primer congreso de periodistas en Argentina, en Buenos Aires. A partir de allí se conmemora el Día del Periodista, ¿no? Pero deportivo, quiero decir, claro. 7 de noviembre. Pero el 7 de junio, en realidad,
es el Día del Periodista.
Y a mí me parece que nosotros somos periodistas, antes que nada.
Seguro.
Después nos especializamos, pero me considero capaz de hablar de otros temas también, ¿no es cierto?
Claro.
O sea, siempre digo, no hay que tener la pelotita en la cabeza nada más, ¿no?
Claro.
Le retiramos el saludo.
Bueno.
No.
Gracias, Vergara. Gracias, Vergara. Vamos a otro estadio.
Sobre todo
vamos al estadio defensor.
No. O sea,
claro.
Tengo colegas, la verdad que he trabajado con los colegas más importantes que ha habido en Argentina, periodistas deportivos. Y todos coincidíamos en eso, nos consideramos periodistas. ¿No
claro, cierto? Bueno, y aparte...
Lo que no significa que desechemos este día tan caro a nuestros sentimientos, porque recibimos muchos saludos, y a través de las redes sociales la gente se mete en el Día del Periodista Deportivo, porque en realidad nosotros somos como compañeros de la gente, ¿no? Porque transmitimos emociones cuando relata fútbol uno.
Y aparte hay una tradición de desplazamiento, ¿no? De esto que vos decís, hay enormes periodistas radiales, por caso, que han comenzado como periodista deportivo, han terminado como tales o han transitado. Y bueno, es decir, ¿qué es Víctor Hugo Morales? Víctor Hugo es el más grande relator de historia del fútbol argentino posiblemente, o en todo caso está ahí. También es un periodista, es decir, lo muestra. ¿Cuántos han pasado? Yo creo, inclusive en el pasado, han comenzado. En fin, mejor así. En cualquier caso, en tu rol de periodista de este programa, que tiene varios, y también tenemos y que también cumplimos otras funciones, ¿de qué vas a hablar hoy, Gustavo Vergara?
Bueno, hoy voy a hablar de un Racing que, de alguna manera, terminó bien el año. un año muy sufrido para Racing porque había sido el que más puntos sumó, había sido protagonista del campeonato inicial que ganó Boca, por penales había perdido semifinales en un partido que había dominado a Boca. En el último torneo, ustedes recuerdan, un penal impidió ser campeón y yo creo que es justo premio a Racing que se sobrepuso a una derrota 2-0 frente a Tigre y le ganó 3-2, que jugó dos alargues para estos dos partidos y bueno, en definitiva se consagró campeón y vamos a hablar del Mundial porque estamos a 13 días, Mario.
Correcto, y eso ahí estamos y ahí somos dos hinchas y tal. Erika Sotomayor, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, para vos, Mario, compañeros y compañeras. Hoy vamos a conocer la historia de un chalet en el medio del centro porteño, ahí a pasitos del obelisco. De hecho, este chalet vio la construcción del obelisco, así que imagínense de cuándo data, así que bueno, ¿quién vivió allí? ¿Por qué se construyó? Todas esas preguntas las vamos a responder más adelante, Mario.
Buenísimo, buenísimo, es interesantísimo. Ahí nomás del obelisco, un lugar siempre llamativo, siempre enigmático, y uno lo conoce por mil motivos, se usaba para hacer propaganda, se decía, vamos, Muebles Díaz, la casa del chalecito, o sea, había publicidad por radio, por TV, y había un chalet y uno... De pibe nomás, porque como vos dijiste, esto fue antes del obelisco, o sea que era antes que sí. Yo naciera, es mucho decir. Y uno miraba y tenía, ¿y cómo es una casa arriba de una casa? ¿Será una casa, no será? Y eso es lo que, digo que para mí mismo se reveló mucho después, bueno, podía pensar, esto es figurado. Es lindísima la historia y ya tiene algo así como un revival, lo va a contar... Erika, y lo va a contar muy bien. Y por lo pronto, entonces, vamos al editorial del conductor, por favor, Mariana Fossati, su título, que es breve.
A cielo abierto.
Sencillo. La expresión, como tantas otras, se ha puesto de moda, se usa, está bien, es clarita. Es una pequeña metáfora. Es una pequeña imagen, ¿qué es? Bueno, a cielo abierto, ¿qué decía? A la vista de todos. Se podía usar de otra forma y se utiliza en general para las internas, ¿no es cierto? Para las internas políticas, en particular para el Frente de Todos, creo, pero en realidad la interna de la principal oposición de Junto por el Cambio es muy parecida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que las que se ponen a favor dicen, bueno, las divergencias se hablan ante la sociedad. Sí. Lo que creo también que, y en esto discrepo, y paso a decirte que voy a hablar de esto 30 segundos, voy a mencionar algo, voy a dar algún ejemplo, voy a huir de esta faceta porque ya está dicho. Lo que ocurre, a mi ver, y es opinable, es que no necesariamente todas las divergencias tienen que tramitarse todo el tiempo a cielo abierto, sin tramitarse al mismo, por lo menos al mismo tiempo, en otros registros. Viene a mi memoria, y en estos días lo he dicho más de una vez, pero en estos días hizo bien recordarlo, una de las excelentes reuniones, uno de los excelentes cónclaves de UNASUR que hubo en Santiago de Chile. Te lo cuento un poquito ya para arrancar con una digresión que ayuda. ¿Le acordás? UNASUR, cumbres de presidentes. Iban los presidentes, diplomacia presidencial, se juntaban todos los presidentes y presidentas, discutían y resolvían, con micrófono puesto. Ahí aprendimos muchos, algunos conocíamos por otro lado, pero muchas personas aprendimos a conocer a Lula, a Evo. No es tan común, o sea, a veces se habla, Sergio, del ABC. Bueno, ningún argentino vio a Getúlio Vargas, ningún argentino vio a Ibáñez, ¿no? Es decir, acá lo que veíamos a Evo hablando, a Lula hablando, a Correa hablando, a los de derecha, a Uribe o a Santos hablando, a Cristina hablando, claro que sí, a Bachelet. Era impresionante porque discutían, digamos... con una agenda precisa, en general chica, con problemas muy serios y muy acuciantes, resolvían ahí, había que resolver por unanimidad o sin disenso, porque como era un organismo que no tenía las reglas, por ejemplo, la Asamblea de Naciones Unidas, donde hay cierto sistema mayor, los congresos, que tienen cierta mayoría, si no había mayoría, si no había unanimidad, o por lo menos mayoría absoluta sin disensos, podía haber alguno que se abstuviera, ponele, pero si no había, no se podía resolver, porque el veto de uno impedía todo. Entonces era muy trabajoso, eran situaciones muy graves, había que resolver sobre la marcha. En el caso que hubo en Chile, cuando se conmemoraba, era en las inmediaciones del 11 de septiembre, o sea, cuando se conmemoraba el golpe sobre Salvador Allende, perdón, contra Salvador Allende, se trató un prácticamente un conato de golpe de Estado, un levantamiento feroz en las regiones más rosqueras, más de derecha de Bolivia contra Evo Morales, en Chile. Tenía una simbología preciosa, o sea, Chile con Bolivia, diferendo tremendo, no resuelto, qué sé yo, pero de cualquier manera en Chile en ese momento y con la presidencia de Michelle Bachelet, las naciones de UNASUR defendían a Evo Morales, con Bachelet a la cabeza. Resolvía, nada resuelve todo, flaco, ya está. Volvía, pagaba todas las deudas históricas, no, pero tenía un sentido reparador. Estaban hablando los presidentes y la presidenta, estaban de acuerdo, básicamente. Vos imaginate que no es que se produce esto y Cristina, que era presidenta argentina, vuela allá, llega y se cuenta, che, Lula, ¿qué vas a hacer? Bueno, algo se habla antes, hablo a los cancilleres, algo hablan ellos mismos. Todo esto estaba dicho, pero ahí sobre la marcha se resuelve, en la conversación surgen algunas cosas, hay quien plantea alguna espina, hay quien va, se resolvió bien, un enorme apoyo a Evo Morales. La reunión fue, avanzó, todo eso, y en un momento casi terminando la reunión, Lula dijo, nunca vamos a hablar sin micrófono, o sea, nunca vamos a hablar, siempre vamos a tener que hablar sin tener el cuidado de hablar alguna cosa entre nosotros. Y dijo, no está bien. O sea, y después pasó. Pero dejó, o sea, tampoco pasó, o sea, ni a Lula se le escapó la crítica, ni fue ni advertido, ni a lo que dijo es, este sistema es bárbaro, el sistema tenía una visibilidad enorme, una potencia muy grande, porque eran las mandatarias y mandatarios de toda la región, pero hay momentos que tenés que hablar en reserva, inclusive para tomar una decisión unánime. ¿Por qué? Porque puede haber un matiz, puede haber algo, porque este dice tal cosa. Yo no cojo con este que está, que es medio, no sé, que no va a comer, que sea lo que vos quieras. Hay momentos que hay que hablar. Me viene ¿a qué aludo a esto? Bueno, a que esta lógica, que uno podría decir, por ejemplo, en el caso del Frente de Todos, prácticamente todos convalidan, porque son muy pocos los que dicen no lo hagamos más, y son menos los que dejan de hacerlo. O sea, entonces todos convalidan, o sea que por ahí están de acuerdo en eso, en que se debe hacer así. Yo sigo pensando, también sin originalidad, que no es lo ideal, que eso corroe, causa problemas, causa desinteligencia, cansa a muchísimas personas comunes, las deja ajenas, pero ya no lo discuto más tampoco. O sea, o lo discuto apenas, señalo todo esto, hablo de Lula, hablo de todo esto, digo todo esto, y luego paso a otra cuestión. En estos días habló Cristina Fernández de Kirchner y cuando Cristina, digamos, recolocó la interna del Frente de Todos, porque hay alguna característica que también es notoria de Cristina Fernández de Kirchner, que diría que es casi la única dirigente en ese sentido. Creo que es la única del Frente de Todos y no sé si no es la única nacional. Me parece que también, que varias cosas. Primero, Cristina nunca fue, y uno ya a esta altura piensa, nunca será, una oradora protocolar. O sea, Cristina nunca habla sin dejar algo sentado, sin dejar algo marcado. No es una oradora ceremonial. Nunca dice, hoy hemos venido, siempre dice eso cuando gobernaba, lo decía, hemos venido a poner la piedra fundamental del homenaje al historiador Viñetsky. ¿Cómo que no? Sí, señor, viene. Todo el mundo aplaude y está Sergio, te queremos tanto que yo. Y después, el discurso apunta a cuestiones más amplias, y todo el mundo se va. Todo el mundo, después de escuchar a Cristina, sabe a dónde quiso ir, entiende hacia dónde quiso ir. Esto no quiere decir, como pasaba con Néstor Kirchner, que era un orador muy distinto en términos de elocuencia, de densidad de los discursos, no de capacidad de ramificarse, pero todo el mundo entendía lo que decía Kirchner. Vos sabías, el insumo, yo decía, la matriz insumo-producto, ¿dónde están los costos? ¿Dónde están los gastos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Con quién hay que ir y con quién hay que pelearse? Eso lo entendía siempre. Con Cristina pasa algo similar, también más enriquecido, y también en la situación actual, que es muy extraña, porque a esta altura ya se puede hablar de un oficialismo crítico, realizado o ejercido por el kirchnerismo, también Cristina, en parte, maneja el enigma. Porque Cristina, de nuevo, es la única oradora que cambia el escenario cuando habla. Un poco, mucho, bueno, los escenarios políticos tienen un grado de estabilidad o de dureza, las circunstancias hay circunstancias nacionales, hay circunstancias económicas, hay circunstancias internacionales, hay una guerra internacional, nada de eso lo vas a cambiar con un discurso más o menos, pero el escenario cambia y se sabe, y Cristina el otro día dijo algunas cosas súper interesantes y dejó latentes otras que todo el mundo discute. Lo más grueso, que para mí hay dos cuestiones, primero esto, la densidad que tiene Cristina, más allá de estar de acuerdo o no, o sea, Cristina habla, el escenario se recoloca. Número dos, Cristina nunca habla de modo exclusivamente protocolar ni mayoritariamente protocolar. Tres, Cristina hace una demostración, y a veces nos olvidamos, de un temple y una voluntad política gigantesca, porque habla prácticamente, cuando se cumplen 2 meses, de un atentado contra su vida, o sea, en términos existenciales, nada, y habla como si tal cosa, digamos, hay un momento, hace una alusión a las causas que se han abierto, a las causas que se han abierto en su contra y a las causas que la tienen como víctima, describe, hace una subversión o su visión de lo poco que se está investigando, pero luego pasa a ser un discurso que podía haber hecho el 30 de agosto, ¿cierto? Es decir, más o menos, que son alguna variante, hace un discurso como eso y demuestra una voluntad política de participar que es innegable. Eso, entiendo, es el mensaje de Cristina. Cuando está Cristina dice, voy a hacer lo que tenga que hacer, no traduzco yo, y no traduciría por otro, aunque entiendo que cualquiera puede traducir lo que quiera, no traduciría que voy a ser candidata, porque no dijo voy a ser candidata, dijo voy a hacer lo que tengo que hacer en el contexto de un discurso donde dijo en el 2019 hice lo que tenía que hacer, e hice bien, y lo que tenía que hacer en 2019 no era ser candidata a ella, sino designar a Alberto Fernández. Dijo que va a designar a otro candidato, tampoco, ciertamente. Lo que dijo es que va a intervenir, que va a participar activamente, y lo que se deduce o se traduce de esto, que es rotundo, y que es muy impactante, y que a veces tal vez no tomamos toda la razón, es la rotunda voluntad política y la rotunda vocación política que tiene una persona que puede decir, bueno, los líderes no hacen esas cosas, ¿no? Es decir, uno a veces piensa en los líderes como si fueran con personas como uno, dice, bueno, ya está, yo fui presidenta 2 veces, ¿no? Es decir, mi compañero de vida murió muy joven, algo le habrá debido a la política, he tenido problemas familiares, pues ya está, me quisieron poner un bufoso acá, salito, me voy a mi casa, ¿no? Que yo estoy diciendo, tengo una jubilación con la 500, corro. Eso no lo hace para nada, lo hace con estridencia. Lo cual en criollo puede querer decir que tal vez hasta termine siendo candidata a presidente o no, porque no creo que eso sea su límite, es decir, no tiene un límite a su determinación. Ni siquiera estoy diciendo que va a ser bien o no, porque no tengo muy claro yo qué sería ser bien ni no, y dos, porque ni ella, ni yo, ni nadie tiene claro cuál va a ser el escenario. Pero eso es un punto. Después hay otras cuestiones que también son, que se van definiendo, que son hechos, ¿no? Es decir, primero, se ha producido un hecho. Cristina va a intervenir. Dos, si Cristina quisiera ser presidenta, cosa que te insisto, yo no sé, ni creo que nadie sepa en este momento, salvo ella, si lo sabe. Si Cristina decide ser candidata a presidenta, a mí me parece que una discusión táctica y en este momento respecto a las primarias abiertas pierde todo encanto. Porque si Cristina quiere ser candidata, nadie, o sea, no hay competitividad. O sea, Cristina puede ser candidata y alguien puede decir, cualquiera puede decir, con todo respeto, quiero decir, cualquiera puede decir, yo voy a una primaria, porque, segunda cuestión, es casi seguro que va a haber primarias. Porque el poroteo, la división de fuerzas en el diputado, más bien da que no hay forma de buscarlas, porque el Frente de Todos tampoco está tan armonioso en ese sentido, porque se están venciendo a tiempo, yo diría 80%, 90%, 100% no es nunca, 80% que va a haber primarias, y no sé, creo que más, que si Cristina fuera candidata, las primarias serían lo que los abogados llamamos abstractas. Porque, digamos, la diferencia de potencial entre Cristina y cualquier candidato del Frente de Todos es tan grande que yo creo que nadie se osaría lícitamente presentarse, y que si presentara tendría muy escasa chance, me parece. Esto es una opinión, pero no es muy novedosa, que ya más o menos se piensa en todas partes. A partir de ahí siguen pendientes una serie de discusiones, de las que iremos hablando en esta semana, que van respecto del programa económico del gobierno, que creo que no hay una gran discusión del programa económico, y algunas discusiones hipertácticas que a mí me parecen interesantes y que vale la pena, pero que son tácticas. Discutir si va a haber un pago de un bono o una suma fija para los trabajadores en relación a la dependencia es importante. Yo creo que debería haber, como debería haber, una cantidad de apoyos o alivios en el corto plazo para que la gente lo pasara mejor en la fiesta, lo cual está muy bien. Lo que creo también es que cualquiera de esas medidas reparadoras no tiene un plazo de impacto mucho mayor que enero o febrero. O sea, esa guita entra, se gasta, se consuma, la gente lo pasa mejor. A mí me parece bien, pero muy bien, no muy bien. Y no lo digo en términos de demagogia, gente vota, porque en agosto hay que ver si se acuerdan de la guita que cobraron en diciembre. Al revés, porque lo necesitan, porque lo precisan, porque es en cierto sentido su derecho y porque está muy bien. Ahora, programa económico o algo así, mirada económica para adelante no hay, y hay un par de propuestas ahí dando vueltas que están cerca del Congreso, que yo creo que también tendrían que entrar en la discusión para mejorar la situación, que son, por un lado, el refuerzo para personas indigentes por un año, no ya por dos meses, como se está cobrando por cobrar, sino por un año, que el proyecto que presenta la senadora Juliana Di Tullio. Por lo menos un año para que un sector importante de la población, cuya determinación numérica es relativa, bueno, tenga algo, un momento de alivio, una posibilidad de ir tirando y que no sea solo el parche de una sola vez o algo por el estilo. Número dos, el impuesto a las ganancias inesperadas, en la última propuesta de Martín Guzmán. Cada uno viene de un sector, eso también se ve, ¿no? La de Guzmán viene del sector de Guzmán, que por lo tanto más a mí. Pero en realidad van a lo mismo. Van, una, a establecer un gasto social interesante, por un plazo más largo, viste, que un mes, un bimestre o un trimestre. Dos, va a incorporar ingresos bastante genuinos, porque son sobre ganancias de los más ricos, que parece muy razonable, que en el mundo se está produciendo y que tal vez el oficialismo podría buscar, más allá de las diferencias, un momento para decir, bueno, que el gobierno tenga un poquito más de caja, no le va a cambiar la vida con esto, pero tiene un poquito más de caja, por otro tema que también me parece importante, y con esto cierro, que es que la parte fiscal tiene un costado que es la guita y que es la más importante, y tiene otro que es ejemplar. Digamos, si vos decís, bueno, la gente que se llenó de guita, mientras tanto sufrieron, va a pagar un cachito más, estás diciendo algo, estás diciendo un mensaje a la sociedad, aunque no cambie, no crezca 6% el producto bruto como consecuencia de esto, pero crece algo, crece la valoración social, crece la equidad, crece un poquito más tal vez de lo que vos haces crecer la recaudación. Es algo para considerar. Después la seguimos.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa y las noticias.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Víctor Hugo, un grito de gol.
¡Para qué se metió!
Víctor Hugo.
Arranque de Messi.
El país entero lo escucha por la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar. Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Quiebra el pecho, déjame que me vaya, olvidarme tus besos, déjame que me vaya, olvidarme tus besos. A dónde iré no importa, no intentes detenerme, total sabes de sobra, en vano fue quererte. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas jurar. lleva el viento, ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Siempre en el corazón guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera, déjame que me vaya y que con ella muera. Vamos, Copi. Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme. No quiero andar mañana crucificado y triste. No quiero andar mañana crucificado y triste. El hueco de tus manos, blancas como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras, bebí los desengaños, probé las amarguras. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera, déjame que me vaya y que con ella muera.
Déjame que me vaya, de Carabajal y Ternán, por Mercedes Sosa.
Y ahora sí, Gustavo Vergara con todo lo que trae, incluso un partido que quedará... Partido que fue interesante, que tuvo su gracia, diré, intrusando sin derecho, pero que tuvo un final que quedará en la memoria por la cantidad de despedidos. Un final injusto, en cierto sentido, sí, para lo que fue el partido, ¿no?
Porque... Un final injusto, porque en definitiva, cuando hizo el gol Alcaraz a los 118 minutos, no pasaba nada. Habían expulsado a Varela por una fuerte patada y había quedado con 9 Boca, pero hasta ahí estaba todo normal. El árbitro, yo creo que acertó en todas las expulsiones. Claro. Después las otras fueron, obviamente, por añadidura, todo lo que ocurrió después del gol de Racing, el festejo alocado de Alcaraz, los jugadores de Boca que lo fueron a buscar al jugador de Racing. Pero en definitiva, se manchó un poquito la final, ¿no? Yo creo que Racing fue merecedor. Merecedor más que nada por todo lo que hizo en el año, ¿no? Un equipo que sumó 80 puntos, que fue protagonista en 2 campeonatos, que por un penal no pudo obtener el torneo hace 2 semanas. Y bueno, ayer el partido realmente fue parejo. La bola cayó para el lado de Racing, pero podía haber sido Boca. Un partido parejo. Interesante partido, ¿eh? Interesante duelo. No de campeones, porque Boca había sido el ganador de los 2 títulos y Racing había sido el que más sumó y por eso se ganó el derecho de jugar esta final. Y en definitiva queda el consuelo para los hinchas de Racing de no haber quedado con las manos vacías en el año, ¿no? Porque sumar más puntos y ser para muchos considerado el equipo que mejor juega sin título, prácticamente como que queda en la nada, ¿no? Porque el fútbol es así, Mario. O sea, el fútbol ganás o no. Cada vez las frases de Bilardo tienen más... vigencia, ¿viste? Porque cuando Bilardo decía que solo sirve ganar, muchos lo objetaban, y ahora, en el mundo River de Paladar Negro, también sirve ganar, y un año en el que no se gana, no pasó nada porque Gallardo era el técnico, pero fue un mal año para River, ¿no? Claro, que está terminando, por no ganar nada. Así que me parece que Racing logró un premio merecido en un partido en el que, insisto, estuvo para cualquiera, y ahora habrá que ver cómo sigue la situación, porque hay una reunión decisiva en estos días con Ibarra. No significa que la derrota de ayer de Boca implique que se vaya Ibarra, sino que hay que ver el proyecto que tiene él y lo que le ofrece la comisión directiva, porque el objetivo de Boca es la Copa Libertadores de América y evidentemente necesita refuerzos Boca, por lo menos 4, uno en cada línea, para pelear la Copa, cosa difícil si la hay en este momento frente a los brasileños que copan todo, ¿no? Y hablando de copar todo, se está copando Qatar, que estamos a 13 días nada más, Mario, del comienzo del Campeonato del Mundo. Argentina, lo decíamos en el último minuto del lunes pasado, recuerdas que justo sí. Fue una noticia de último momento, sí, lo de Giovanni Lo Celso, y finalmente se confirmó que este desprendimiento, más allá de que hoy iban a hacer un estudio, todavía no salió el estudio, pero está prácticamente desafectado de la selección Lo Celso, lo que para Scaloni significa un duro golpe, porque era el socio ideal de Messi, era un jugador indispensable, no sé si insustituible, yo no creo en la palabra insustituible, yo creo que se puede sustituir con un jugador de otras características y que realmente encaje bien en un equipo que por otra parte está bastante consolidado, no, no creo que dependamos de un jugador, si no dependemos de Messi, porque Scaloni hizo que tampoco dependamos solamente de Messi, porque apareció un De Paul, apareció un Paredes, el propio Lo Celso, Di María volvió a su mejor nivel. Y bueno, estamos ahora, nada más que se coloca la lista de 26, hay 28 jugadores, en principio Lo Celso quedará desafectado, de ahí tenemos 27, y habrá que ver si incluye el técnico a Juan Foyt, un jugador que pasó por Estudiantes de La Plata, que es un defensor que si lo colocan en la lista sería el noveno defensor, y si no, Ángel Correa, que es un delantero que perdió puntos en los últimos tiempos, y habrá que ver si decide por tener un delantero más o un defensor más. Los tres arqueros ya han sido determinados. Armani ha viajado anoche a Qatar junto al Chiqui Tapia, es el primer argentino que va a llegar a tierra de Medio Oriente para disputar el Mundial, el arquero de River, único que juega en el fútbol argentino que va a disputar el Mundial.
Qué impactante que es eso, ¿no? Que es lógico también un poquito.
Eso que hace un solo jugador.
Sí, que de los jugadores...
A mí me parece raro, pero bueno, en definitiva, es como que parece que es un hecho que tenés que pasar brevemente por Europa y ya te citan. Porque fíjate, Enzo Fernández hasta hace dos días estaba en River jugando.
Y ahora, Álvarez también hizo.
Y Julián Álvarez también. O sea, son jugadores que estaban en Argentina y que viajan estando en Europa, pero a pocos meses de haber
seguido. Seguro, no es que se foguearon en Europa.
No se foguearon todavía. No. Bueno, Julián Álvarez a pasos agigantados se ganó un lugar el otro día con un golazo extraordinario, impresionante, que hasta el propio Haaland, que es el goleador del Manchester City, asombrado en el banco por el gol que hizo Julián. Y yo creo que más allá de lo de Lo Celso, que es una cosa indudablemente que pesa, Argentina tiene chances concretas. No podemos evaluar cuántas chances tienen porque, insisto, yo creo que un hecho muy significativo es que no hemos enfrentado a rivales de talla en los últimos tiempos, entonces no sabemos dónde estamos parados. Sabemos que estamos bien, sabemos que hay un grupo unido, sabemos que hay un grupo homogéneo. No sé cómo caerá esta lesión de Lo Celso, porque evidentemente futbolísticamente era un jugador notable para los que son los intereses deportivos de Scaloni, pero yo creo que bien puede ser suplantado por el Papu Gómez. A mí me gusta mucho el Papu Gómez.
Ah, qué joder, de equipo que es. Qué tipo inteligente que es el Papu.
Tipo inteligente, tipo que sabe maniobrar de tres cuartos de cancha hacia adelante, tiene gol, es picante, tiene otra característica, pero tiene también pase-gol, tiene asistencias, no es Lo Celso, obviamente. Okay. Lo dijo Scaloni. No tengo ningún jugador con características similares a Lo Celso. Eso fue claro Scaloni, por lo que evidentemente vamos a un Mundial en el que allí tendrá su primer escollo Scaloni, que es el de suplantar a un jugador que era el socio ideal de Messi, era el que más pase le daba a Messi, era el que más asistencias tuvo en la selección después de Messi, justamente. O sea, en números concretos y objetivos, fue un jugador importante de la selección y lamentablemente está prácticamente afuera del Mundial. Brasil hoy dio a conocer la lista de 26 jugadores. Quedaron afuera Felipe Coutinho, una lesión de último momento, y lo llamativo es que está Dani Alves. Fíjate vos, Dani Alves...
¿Es el hijo del que...?
No, es el Dani Alves...
¿Cuatro mundiales? ¿Cuántos jugó ya?
Sí, este es el cuarto, me parece.
Claro.
Notable lo de Dani Alves, ¿no? Brasil tiene grandes jugadores, hay varios jugadores increíbles que se quedan afuera, como Felipe Coutinho, como Firmino, que es el gran delantero del City, pero bueno, en definitiva, creo que Brasil es el gran candidato. Porque con algunas ausencias es un gran candidato.
Te digo, pregunta, hay que decir todo el tiempo que Brasil es el candidato.
No, está bien, por una cuestión de cábala es decir que es candidato. Claro. También en la Copa América lo era, ¿no?
Claro, también lo era y perdieron. Un par de comentarios acerca, dos, tres cosas. Una, que tanto de tu columna local como de la del Mundial. De la columna local, algo que vos comentaste, esto de perder. Yo observaba el proceso de Racing, las dificultades que tenía, inclusive todo del partido se me ocurren dos, tres preguntas. Va la primera que va a la memoria, que es, yo miraba la trayectoria de Racing este año y se le, que es un equipo que jugó bien, que era, digamos, de los mejores equipos de la Argentina este año, sin duda, fenómeno. Perdió todo, ¿no? Terminó por H o por B, en forma más justa, definición por penales, el otro torneo, un penal que erró en el último minuto, entonces, todo, la copa que se pierde a veces con equipos de menos fuerza, todo macanudo. Me vino a la memoria el River que yo parecí en mi digamos, casi adolescencia y parte sí. de mi vida, el River del 57-75,
claro.
que perdió un montón de campeonatos en una época donde mayormente los había un campeonato por año. Yo no sé nada, o sea, no era como ahora que hay un campeonato, una copa de no sé qué, la copa de leche, la copa de yogur, la copa de esto, sí. la copa... Perdé, o sea, que de repente, por H o por B, te quedas en varias finales. Y era un karma ese equipo de River que era... que fueron distintos equipos, que fueron grandes equipos.
Grandes equipos. Y... con Hermindo Nega, que era un jugador extraordinario, que siempre en esta mesa, Roberto Perfumo me dijo que fue el mejor jugador argentino que vio, claro. más allá de Maradona, ¿no?
Sí.
Y siempre me lo mencionaba Roberto, sí. a Hermindo Nega, ¿no? Y Hermindo Nega formó parte de grandes equipos de River que no pudieron coronar.
Claro, Hermindo Nega no salió, campeón nunca, y Hernán Díaz, dicho con todo claro. respeto, sí, ¿no? Sí, con sí. cariño, aparte que es un fenómeno, sí, tipo sí. de... Pero Hernán Díaz salió campeón 14 veces, ¿no? Mil veces, ¿no? ¿Cuántas veces?
Carrascal salió campeón.
Claro, no, y Poncio salió 8.000, ven ahí, que es un gran jugador, sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Pero eso, ¿no? ¿Qué dura se hace y cuánto pesa psicológicamente? Algo que dijiste sobre el árbitro que me interesa, para mí le cayeron mucho y le echaron culpa de algo que a mí me parece que es inevitable, porque discutieron mucho la expulsión de Carbonero con Villa. Que se pelearon, se pegaron un par de piñas y dijo, los tenía que haber amonestado. Yo escuché una transmisión, puede ser, pero se habían pegado, tampoco estaba, era una cosa disciplinada, tampoco era.
No era muy alocado que los expulsaron.
No, por eso no era alocado, porque aparte todos dicen, bueno, eso es para calmar. Pero si vos das el precedente, cuando está por empezar el suplementario, que te podés agarrar a piñas y no te voy a echar, el suplementario también pinta mal. Y después, el momento de Alcaraz contra el jugador de Boca, yo creo que no tiene que ver con que el árbitro había relajado, había bajado la presión un segundo antes, porque ahí los jugadores de Boca reaccionaron ante algo que toda la previa del partido no valía, y Alcaraz metió la patada, se cometió una falta, digamos, hizo algo muy provocador para la lógica de los jugadores que son muy pasionales. No sé cómo
sí,
lo veo.
Sí, no, yo pienso exactamente lo mismo. Creo que si hubiera estado la hinchada de Racing allí estaba bien.
Claro.
Que él hubiera hecho lo mismo de sacarse la camiseta, lo que demuestra igual falta de profesionalismo, porque claro. si vos sabés de antemano que estás amonestado, no podés sacarte la camiseta, porque
claro,
todavía no terminó el partido, se fue expulsado por eso, no por los gestos que hizo, sino que se fue expulsado por doble amarilla por sacarse la camiseta. Pero bueno, el jugador siempre dice que están a 1000 pulsaciones y que, bueno, el gol del campeonato, faltaban 2 minutos nada más.
Claro.
Lo que estuvo mal es la provocación hacia el público de Boca, que estaba justamente en ese lado, y él, no es como, ¿te acordás Messi cuando sacó la camiseta, se sacó la camiseta después de un gol al Real Madrid en el Bernabéu? Pero él mirando a los hinchas del Barcelona,
claro,
lo hizo.
Claro.
Entonces, respetuosamente, entre comillas, lo hizo mirando a su público, ¿no? A,
claro.
a los 90.000 hinchas sí. del Real Madrid, ¿no es cierto?
El pibe había pegado un tiro en el palo, estaba súper súper pendiente.
Él mismo dijo, cuando sí. pegó en el palo, que no iba a tener ninguna chance más, pensaba,
claro.
para sus adentros, no voy a tener ninguna chance más. Y después tuvo 2 cabezazos más que se fueron afuera y el tercer cabezazo que fue adentro, ¿no?
Claro, entonces terminó siendo, y uno, y vine de la memoria, esos partidos de Copa donde echaban a 1000 jugadores, en partidos sí. mucho más terribles.
Hacía mucho tiempo, Mario, que no se terminaba un partido por que quede un equipo con inferioridad numérica.
Claro.
Yo recuerdo el partido River-Newell's, 5-0 Newell's en cancha de River con arbitraje
sí.
de Castrilli hace 30 años.
Sí. Sí.
Que River quedó con 6 hombres. Después sí. no recuerdo otro partido.
Acá antes había habido partidos de Copa tremendos, uno de Boca y Sporting Cristal
sí.
en la prehistoria. Que
ahí echaron como 11
echaron
jugadores.
Un montón, y que Suñé agarró un banderín del córner y lo revoleaba pegándole a los... una cosa.
Hay uno que a Navarro Montoya unos perros de la policía le muerden las nalgas.
Sí, bueno, eso fue Boca Colo Colo en Chile, semifinales de la Copa Libertadores de 1991. Boca había ganado en cancha de Boca 1-0 con gol de Graciani. Y la revancha, gana Colo-Colo 3-1 y se armó una gresca impresionante y un perro claro. sí le mordió la nalga claro. a Navarro Montoya.
Y hubo un partido de Estudiante también, viejo, del primer Estudiante, que dio hace pre-70, contra el Milan, que les pegaron como en bolsa, que le pegaron, que lo echaron a Aguirre. Y que creo que inclusive la dictadura de entonces se encanó a algunos jugadores de Estudiante por agresión en la cancha, provocaciones, pero los jugadores tenían tan... Y seguramente hay quien dice que no solo estaban nerviosos, sino algo más, en una época que, bueno, en que no había. Lo del Mundial, como, aparte de Brasil, de Europa, ¿quién señalarías como equipo a tener muy en cuenta?
Mira, Francia venía muy bien Es el campeón del mundo, hay que respetarlo. Se le cayeron dos jugadores tremendos, como Pogba y Golo Kanté. O sea, son dos jugadores que Kanté. Es como Kanté, es como si a la Argentina se le lesionaran ahora De Paul y Paredes. Ajá, es como que sí, sería medio campo.
Kanté era el que agarraba todas las pelotas a la mitad de la cancha.
Exactamente. Jugadorazo. Sí. Jugadorazo del último mundial y jugadorazo de la eliminatoria. Un jugador espectacular. Un número 5 brillante. Y se le cae definitivamente. No está en la lista de 26. España es una selección siempre respetada por mí, tiene muy buenos jugadores. No sé si es candidata, pero yo creo que hay 6 o 7 equipos candidatos. Uno de ellos es Argentina, sin duda alguna. Yo lo muestro a Brasil porque tiene muchos jugadores de variada calidad que son difíciles de parangonar, ¿no?
¿Por qué nadie nombra a Alemania?
Porque Alemania es como que no. Yo dije 6 o 7, para mí Alemania está siempre, ¿no? Porque viste que el fútbol es un deporte que juegan 22 jugadores y generalmente la final la juega Alemania. Así que Alemania nunca hay que descartarlo. Pero me parece que perdió a Timo Werner ahora, que también se lesionó y no va a poder estar en el campeonato del mundo. No hay que no nombrarla. Me parece que es una selección que también, despacito y por las piedras, puede llegar a ser candidata. Hay varias. Inglaterra también está. Es más, yo no dejaría fuera Países Bajos, porque Países Bajos siempre tiene buenos equipos. Evidentemente, yo creo que hay... Scaloni dijo que hay 10 candidatos. Uh-huh. Y yo digo que hay 7, ponele. Uh-huh. 7. ¿Y vos tenés
los
idea?
¿Los enumerás o no, por ejemplo? Acá delante del micrófono. ¿Te jugaste? ¿No?
¿7? Sí. Inglaterra. Sí.
Grábalo.
Inglaterra, España, Alemania, Brasil, me jugo unos boletos por Bélgica también, que es un equipo interesante. España la nombré. Y
Francia,
bueno,
dijiste, no,
Francia. Y Francia, que no lo dije, ya son 6. Y bueno, la Argentina.
Claro.
Así que son 7. Claro. Yo no creo que sean 10. Son 7 con condiciones, pero siempre puede haber algún tapado. Todos los mundiales hay un tapado. No nos olvidemos que en el último campeonato del mundo, Croacia, prácticamente sin pensarlo, llegó a la final y perdió la final con Francia, ¿no? Claro. Pero Croacia tuvo una gran actuación sin ser para nada en la previa candidato y tuvo al mejor jugador del mundial, que fue Modric, ¿no?
Claro. O sea, y que... una pregunta, ¿cuántos mundiales transmitiste, Gustavo?
Y este va a ser el octavo.
Caray. Escuchame una cosa, bueno, caramba. De acuerdo a tu visión, tu recuerdo, tu memoria, cuando termina la fase de grupos, ¿queda más preciso el cuadro de los candidatos o más o menos? Algunos se caen siempre, absurdamente, o pasa que en la fase de grupo se cae alguno, no siempre, sí, pero a veces cae. Pero para vos, ¿queda más precisado el cuadro de candidatos? Por ejemplo, Croacia, después de la primera rueda, no es que vos decías va a llegar a la final, pero en ese mundial, yo no sé si me acuerdo, digamos, había crecido la consideración. ¿Queda más o menos la idea o no?
Mira, te doy...
Porque si no, después lo apretamos y cuando termina la fase de grupo le hacemos repetir la lista.
No, vos sabés que puede haber sorpresas como claro. Siempre. No nos olvidemos que Italia, tetracampeón del mundo, se quedó afuera de este mundial. Mm. O sea que siempre puede haber sorpresas. Yo tengo temor, aunque no lo creas, a los octavos de final.
Ajá.
Porque he visto 2 partidos de Dinamarca frente a Francia en los que Dinamarca le ha ganado a Francia. Mm-hmm. Y Francia es el campeón del mundo. Y de ese grupo va a salir el rival de Argentina. Uh-huh. Argentina yo creo que va a ser primero porque tiene más equipo que Arabia Saudita, que México y que Polonia, y que creo que tiene grandes chances de ganar los 3 partidos. Y la disyuntiva está en ver cuál será el rival, porque me parece que no sale de Dinamarca a Francia. O sea, tendríamos un rival muy duro en octavos de final, uh-huh, que es donde dice Riquelme, la Copa Libertadores arranca en octavos, yo digo lo mismo del Mundial.
Claro.
Bueno, el Mundial arranca en octavos de final, ¿no?
¿Algo más?
Sí, que hay que fijarse en la primera fase, en donde es tan desparejo, a veces selecciones tan poderosas se enfrentan a selecciones débiles, que hay que fijarse para saber si un equipo está realmente funcionando.
Y claro, de todas maneras, si vos ves que hay un aceitado funcionamiento en el equipo, por más que enfrente a rivales menores, vos podés vislumbrar un futuro mejor. Es decir, si bien es cierto, el grupo de Argentina para mí es muy accesible, creo que rivales como México y Polonia son rivales más duros que Arabia Saudita y nos pueden llegar a dar una visión de lo que puede llegar a dar el equipo, porque ha enfrentado a rivales muy menores Argentina en los últimos tiempos. Vos pensás que yo estuve en la gira por Estados Unidos hace un mes y pico y le ganamos a Honduras y a Jamaica. Es decir, 2 rivales que no tenés parangón con ellos. Vos decís, jugaste bien. Y sí, ganamos bien los 2 partidos, pero no se puede mensurar realmente el nivel de la selección argentina jugando frente a ese tipo de equipos. Por eso digo que el verdadero mundial empieza en octavos. Yo creo que Argentina va a pasar livianamente la fase de grupos, ¿no?
Ojalá, porque
por lo menos tengo. ¿Y vos qué opinión tenés, Mario, de la selección?
No, yo tengo muy poco visto el fútbol, yo confieso.
¿De Europa?
Claro, vos sabés que veo muy poco, últimamente veo muy poco. Cuando veo, me impresiona. Cuando veo el fútbol de Liga o en la Champions, parece que juegan otra cosa.
Sí.
Viste, cuando acá compara, dice, el campeonato acá es competitivo. Bueno, es competitivo porque son parejos, porque ponen mucha garra, pero son otro tipo de partidos. De pronto vos ves jugar algunos, es que son unos cuantos, por otro lado. Equipos de liga, a las selecciones casi no las he visto, porque no me engancho, digamos. O sea, para eso yo soy un hincha raro, porque soy muy hincha de la selección, pero en los intervalos no sigo tanto el fútbol internacional, no me engancho. Mis hijos saben todo, yo no sé quién es él. No, quién juega Manchester City con Haaland, que es una cosa descomunal. Julián Álvarez, miro un ratito los goles de Julián, pero miro para eso. Entonces no tengo tan claro. Lo que vos decís, Francia, a mí me parece que Francia conserva básicamente el plantel y es un equipo fuerte. Y lo que uno ha visto en los mundiales, los equipos, que en las copas también pasa, a veces los equipos se van consolidando de a puchito. El equipo de los mundiales del 86 fue así, arrancó tranqui, digo, Diego era importante, pero en los primeros partidos Diego no fue tan importantísimo. No. Digo, todo se va, pero el equipo se va armando. Y ahí me parece que la fase de grupos, que es súper interesante, hay momentos, por ejemplo, vos arrancás, el primer partido le ganás a Arabia Saudita, 3-0, no importa. Arrancás con México y te hacen un gol. Porque un gol te hace cualquiera. No vas a decir, no. Entonces, ¿cómo te rearmás ahí cuando los otros se van todos atrás, te encierran, te ponen nervioso también y le pega una patada en la cabeza a uno, lo amoneta? Entonces ahí me parece que la fase de grupo tiene esas cosas, las pequeñas pruebas para los equipos que te los muestran. Ahí a mí me gusta ver mucho eso y aprender de lo que son los equipos. Pienso como vos lo que decía Menotti siempre, al final son los equipos con historia. Equipos con historia que se han sumado, los franceses se sumaron. Porque
los franceses se sumaron.
Claro, ganaron dos mundiales.
Dos mundiales, ganaron el 98 y el último.
Claro, por eso eran equipos con historia. Cuando Menotti decía esa frase, los franceses no eran equipos con historia. Gran Bretaña ganó uno, digamos, ¿no? Es un equipo
como local.
Como local, uno y como local. Los franceses ganaron uno como local y uno afuera. Cuando ganaste uno afuera,
entonces ya saca chapa.
Ahí está. Y los alemanes son los alemanes, qué sé yo. Y la Italia es impactante, porque Italia es un equipo que tiene la característica de no lucir y llegar. Vamos a ver, uno tiene mucha ilusión. Me parece que el equipo argentino tiene algo de mística, algo de conjunto que es apasionante. El resto se ve en la cancha.
Vos sabés que en la última gira pude ver que esa unión de grupos no es grupo. Eso claro. Es fundamental. Es un grupo muy homogéneo. Sí. Se quieren mucho, vacacionan juntos. Es decir, este es un grupo que se ha forjado desde la aparición de un técnico novato, ¿no? De un técnico que impensadamente se escindió del cuerpo técnico de Scaloni y quedó para muchos como una cosa increíble, ¿no? Porque no, la selección argentina siempre tuvo evidentemente un parangón de elegir a el técnico que había dado mejor en Argentina, como Menotti en su momento, como Basile, como Bilardo, los que eran campeones, Pasarela, y en este caso se rompieron todos los cánones, ¿eh? Pero bueno, ojalá que se nos dé. La última cortita.
Sí.
Está triste Messi, no por la selección, por el rival que le tocó al Paris Saint-Germain en la octava de final de la Champions, Bayern Múnich. Bayern Múnich frente al Paris Saint-Germain. Y otro partidazo, Real Madrid-Liverpool. Pero
eso lo voy a mirar ya, porque estamos de espía, voy a ser espía de Scaloni.
Pero lo de Paris Saint-Germain es tremendo.
Es tremendo.
Enfrentar al Bayern Múnich, que es un equipo durísimo de Europa, de los más fuertes de Europa, realmente es una mala noticia para un equipo que, como se dice en Argentina, Boca quiere la Copa Libertadores, Paris Saint-Germain quiere la Champions.
Claro.
No le interesa el campeonato francés porque lo gana de punta a punta.
Gustavo Vergara, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17. Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Entre tres. Todo el Mundial Qatar 2022 lo vas a vivir por la radio pública. ¡Gol!
Transmisión libre, federal, pública y gratuita.
Nacional es mundial.
Somos la radio de la selección argentina.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica Natalia Liubarov y Sergio Ríos. En el control central de Radio Nacional Luciano Chiquito Profili y Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fosa.
Muy bien.
Arrancamos con la consigna tanguera de esta semana y le toca a los oficios.
Ajá.
O los oficios que aparecen en el tango, por supuesto. No vamos a traer,
bueno.
Trapero, por ejemplo, no.
No, payador perseguido.
Ojo, puede haber algún payador ahí. No,
el payador perseguido no.
No el payador perseguido.
El payador puede trabajar de payador, pero es un tema folclórico, ¿no?
Pero
no,
hay payadores. Afanar, hay payadores, porque, a ver, en el primer tango y en el abasto donde se crió Gardel, él estaba en contacto con los payadores. Era parte del mismo ámbito
payador,
de trabajo,
payador,
cultural.
¿Dónde está? Ese tampoco es un tango.
No, ese tampoco. Bueno. El oficio de hoy es el canillita. No voy a decir nada del canillita porque Sergio Wisniewski les va a contar todo sobre los canillitas. Lo que sí, vamos a hablar sobre esta versión. Se llama Para vos canilla, el tango. Es del año 69 y es el tango con el que debuta en el disco Rubén Juárez, que aprovechamos para decir que hace dos días nomás, el 5 de noviembre, se cumplió un nuevo aniversario de su nacimiento. Este cantor, nacido en Ballesteros, en la provincia de Córdoba, pero criado en Avellaneda, cantor, bandoneonista, compositor, una bestia peluda, absoluta, un tipo que no se podía creer todo lo que hacía en el escenario. Cuando era un pibe, cuando debutó profesionalmente y en la última época también, donde ya con la voz un poco más rota, con algunas otras posibilidades expresivas, porque esas supuestas falencias se convertían en Rubén en posibilidades, hacía magia. En el año 1969 graba su primer tema para la discográfica Odeón, que es este Para vos canilla, y si vamos a los autores, ahí aparecen en la letra Julio Martín y en la música Horacio Quintana. Y Horacio Quintana tiene mucho que ver con el comienzo de la carrera de Rubén. Era el papá de Dani Martín, del bolerista, del cantor romántico. Y él mismo había sido cantor de la orquesta de Lucio de Mare, de la de Florindo Sassone, de la de Kaplum. Fue cantor muchísimo tiempo de su vida hasta que en la década del 60 se dedicó a representar artistas. Representó a Hugo del Carril, a Atahualpa Yupanqui, hablando de Yupanqui, Rosita Quiroga, Edmundo Rivero. A finales de la década del 60, el tipo era de Teodelina, entonces andaba entre Teodelina, Córdoba y Buenos Aires, y ahí en Teodelina tenía una peña. Y un día cae un amigo de él, el guitarrista Héctor Arbelo. Los Arbelos son parientes de los Avilano, así que ahí está la familia de nuestro amigo Juancito Avilano. Le lleva un cantor. Le lleva un cantor del conurbano de Avellaneda y aparece este Rubén Juárez y Horacio Quintana se vuelve loco. Entonces viaja con él a Buenos Aires, lo hace debutar en Caño 14, donde estaba, por ejemplo, Aníbal Troilo, lo lleva a la televisión y le hace grabar este tango que lleva música de Horacio Quintana, del representante de Rubén, el que lo convirtió en una gran estrella, y letra de Julio Martín, y se llama Para vos canilla.
Manos laburantas moldearon tu arcilla, mezcla milagrera de obrero y gorrión. Quien nace diariero morirá canilla, cumpliendo en su vida la ley del pregón. Por vos Buenos Aires se despierta el alba, colgando en el aire sus trapos al sol. Sos el estribillo de un tango que arranca allá entre las teclas de una redacción. Canilla, quien peina caras y arieras habrá soñado cien quimeras. Canilla, peleando la vida grito, ganaste un kilo de amigos que tu parada caudilla. Hermano, la noche me dio un barato pa' estar en tu esquina un rato y evocar con tu pregón una leyenda sencilla que cuenta como a un canilla la vida lo hizo gorrión. Pegado a tu silbo anda siempre un tango, hijo de la noche que se arrima a vos, porque saben fija que tiene un hermano en todos los sitios donde hay un pregón. Hermano, la noche me dio un barato pa' estar en tu esquina un rato y evocar con tu pregón una leyenda sencilla que cuenta como un canilla la vida lo hizo gorrión.
Para vos, Canilla, de Horacio Quintana y Julio Martín, el primer tango que grabó Rubén Juárez ahí en Odeón en el año 69, que es en el año en el que se compuso este tango, de los canillistas va a hablar Sergio. Les decimos sí. Feliz día.
Claro que sí.
Al dariero.
Al dariero. ¿Cómo que no? Los que quedan, ¿no? Que no son tan térrimos, porque hay confusión. Hay un dueño en kiosco no es un canillista.
No, vamos a tener varios... varios oficios en extinción en esta semana.
Ah, ¿sí?
Ya me la veo, sí.
¿Sí?
Lo voy avisando, bueno, por las dudas.
El tango de Pedro Picapiedras.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Siempre eterno en nuestros corazones.
Siempre eterno en nuestros corazones.
A vos te rezo, Maradona.
A vos te rezo, Maradona.
Diego nuestro que miras desde el cielo.
Diego nuestro que miras desde el cielo.
Apórtale tu chispa a tu discípulo 10.
Apórtale tu chispa a tu discípulo 10.
Que tu mística ilumine Argentina en Qatar, marcando el sendero a la gloria.
Marcando el sendero de la gloria.
Para alzar una nueva Copa Mundial.
Para alzar una nueva Copa Mundial.
Para celebrarla por Nacional.
Para celebrarla por Nacional.
Mis sueños son dos. Yo, mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón.
Somos la radio de la selección argentina.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie con Mario Weinfeld.
Erika Sotomayor con su columna, te escuchamos.
Bueno, muchas gracias, Mario. Como lo adelantamos hoy al principio del programa, vamos a hablar de esta casita que está casi en el cielo, en un edificio cercano al obelisco. Es el Chalet Díaz o el Chalet de la 9 de Julio. Y nos tenemos que remontar al año 1927 para hablar de este chalet, que fue el día, fue el año, mejor dicho, que se construyó. Y tenemos que hablar de Rafael Díaz. ¿Quién era Rafael Díaz? Era un inmigrante español que vino de Valencia a principios del siglo XX y soñaba con dos cosas: tener una posición acomodada y un chalecito en el cielo. Y podemos decir que cumplió con sus sueños, él concretó sus sueños porque fue el creador de Mueblerías Díaz. Y además estas mueblerías fueron muy famosas en su época e innovadoras. Esta mueblería estaba ubicada en la calle Sarmiento al 1113, a metros de la 9 de Julio, y contaba con 9 pisos. ¿Pero qué tiene que ver esto con el chalet de la 9 de Julio? Bueno, me puse en comunicación con Diego Setson. Diego es bisnieto de Rafael Díaz. Y le consulté, ¿por qué existe el Chalet Díaz? Y esto me respondió.
El Chalet Díaz existe porque Rafael Díaz, mi bisabuelo, manda construir el último gran sueño de su vida, que era tener la mueblería más grande de toda Sudamérica. Para ello compra Sarmiento 1113, 1117 y 1121. En esa época las tierras eran más de corte, digamos, de agrimensores inglesas, de las cuales eran muy angostas, pero de mucha profundidad. De esta manera, al comprar estos tres terrenos, logra tener bases de 800 metros cuadrados, de lo cual equivale a que él, del primer piso, desde planta baja hasta, perdón, desde el subsuelo hasta el séptimo piso, son todos pisos de 800 metros cuadrados. Después se achican el octavo y el noveno porque empieza a ser como una escalera, porque genera terrazas, ¿sí? En eso, mi bisabuelo buscó mostrar una visión que es, entre comillas, una forma de vender muebles única. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer piso equivalía a unas 14 habitaciones de nenas, segundo de nenes, tercero matrimonial, cuarto de servidumbre, quinto, digamos, provenzal, de campo, otras, después eran oficinas, pero también él, como digo yo, era un adelantado de la época. ¿Qué hacía? Te daban un listado y vos podías ir recorriendo estas habitaciones, que no era que estaban divididas por paredes, sino que eran tarimas, donde vos, con esa carpeta, vos elegías: habitación 1, me gusta la silla; habitación 2, me gusta la cama; habitación 3, me gusta el aparador. Y así hasta que armabas el cuarto de lo que vos necesitaras, en definitiva. Cuando Rafael arma este gran showroom, obviamente es innovador, pero también manda construir el chalet para dormir la siesta, que eso literalmente fue así, pero también por una cuestión publicitaria.
Ahí. Erika, ahí,
¿me escuchás?
Sí, ahí te escucho. Sí,
ahí
sí,
estoy.
Sí.
Ahí. ¿Me querías decir algo, Mario?
No, que parece que terminó el audio, se cortó, no sé, pero...
Sí, se cortó.
Sí.
Pero bueno, te
sí, lo redondeas, te lo por favor.
Como
sí.
Sí. Como decía Diego, este chalet fue construido para dormir la siesta, así. Uh-huh. Lisa y llanamente, Rafael Díaz vivía en Banfield. Tiene todo eso tiene un porqué. Vivía en Banfield y le quedaba tras mano y un poco lejos ir y venir al mediodía, ¿no? Entonces lo que él hizo fue construirse esta casa arriba, arriba de este edificio, y ahí dormía la siesta, bueno, almorzaba, tenía su periodo de descanso. Es más, sus hijos volvían de la escuela y se quedaban allí mientras él retomaba la jornada laboral. La estructura de esta casa era bastante simple, dos pisos y un altillo. Su diseño estaba inspirado en unas casas de estilo normando de Francia. Este estilo se usaba mucho en la arquitectura de Mar del Plata, entonces él se sintió inspirado por eso y decidió hacer esto. Y tenía el techo a dos aguas, una casa típica y bastante simple y sencilla. Pero acá quiero hacer un paréntesis porque A ver, a Rafael Díaz le encantaba y le apasionaba todo lo que era la comunicación. Entonces también él decide hacer radio. ¿De qué manera? Así lo cuenta Diego, su bisnieto.
En 1929 manda a colocar la antena de radio que ya estaba proyectada para tener su propia radio. Él ya había antes publicado mucho en revistas Selecciones, Life, Hogar, en varios programas de televisión, en radios y en cine, sobre todo en cine. Rafael Díaz era un loco lindo, apasionado de la comunicación. Por eso cuando tiene esta radio, fue por su último gran sueño, que era LOK, Radio Muebles Díaz, la casa del chalecito, que después se transformaría en lo que hoy es actualmente Radio Rivadavia.
Bueno, como escuchan, él buscaba crecer en todos sus proyectos. En cuanto a lo que es la mueblería, apuntaba a una clientela de clase media, por eso comenzó a vender con catálogo y a crédito a todos los rincones de la Argentina. Ahora vamos a escuchar a Diego, que nos habla acerca de esto, de los créditos a sola firma. Lo escuchamos.
Él fue uno de los primeros en lanzar el crédito a sola firma. Esto lo catapultó a que sea uno de los vendedores más grandes, por eso hizo este emporio. Rafael Díaz, todo lo que podía metía a sus muebles. Rafael Díaz fue uno de los que en su momento tuvo el Hotel Riviera de Mar del Plata, que se lo regala a su mujer por amor, pero él colaboró, por ejemplo, con la constructora Sartora, que era la constructora número uno en ese momento en Mar del Plata, en esa época, que es la constructora que hizo la Casa del Puente, la famosa Casa de Amancio Williams. Esta constructora también hizo muchos chalets, y los primeros chalets, digamos, en el Bosque Peralta Ramos, y en esa ciudad de la costa, donde Rafael le dijo, bueno, hagamos más chalets, pero todos los chalets que yo te ayudo a construir, que pongo la inversión, vienen con Muebles Díaz. ¿Por qué? Porque la gente ya me los va a poder comprar, porque también cuando viajó a Estados Unidos trajo la idea de venta por catálogo. Entonces la gente le iba comprando por catálogo. Con esto de Casa Confianza, que ya pagaban a sola firma, iban pagando las cuotas, y el día que se te entregaba la casa totalmente amoblada, ¿sí? Con todo Muebles Díaz.
En 2014, el inmueble fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no puede ser modificado sin previa intervención de la Secretaría de Cultura. ¿Pero qué fue de Rafael Díaz, de la mueblería y del chalet? Le consulté a Diego y esto me respondió.
Mi bisabuelo sufre una hemiplejia, una ACV, como se conoce hoy, del lado derecho, lo que le impide moverse, pero no usar su cerebro. Eso le pasa a los 52 años y prácticamente eso le dura casi 18 años, lo que hace que uno de los hijos se tenga que hacer cargo de toda la mueblería, sin tener ese conocimiento, pero bueno, en definitiva, el trabajo de su padre, o sea, mi bisabuelo, era claro y se mantuvo hasta exactamente diciembre de 1984. Pero ya a mediados del 70 empiezan a cerrarse las mueblerías, no solamente Díaz, sino que muchas mueblerías de la ciudad, porque las provincias y los pueblos ya empezaban a tener sus propias mueblerías, entonces la gente ya no tenía que viajar tanto a la ciudad. Mi bisabuelo no es que siguió usando el chalet sí es cierto que estuvo muchos años sin usarse, pero no en descuido, o sea, sí se mantiene lo más que se pueda. Es un emprendimiento muy grande, es un chalet muy grande, pero después estuvo una oficina de alquiler, tuvieron dos grandes fotógrafos ahí en los años 70, pero no, Rafael ya no asistía tanto ni a la mueblería ni al chalecito una vez que le agarró la CV.
Actualmente el lugar conserva algunos de sus objetos personales y muebles de época. En el techo quedan algunas arañas de principio de siglo y todos los pisos originales de cerámica en el primer piso y en el altillo, el resto fueron alquilados para oficina. El chalet apunta a las actividades culturales ahora, actualmente. Es por eso que, por ejemplo, en este mes de noviembre, en diferentes horarios se pueden ir a ver amaneceres desde allí, hay cata de vinos, eventos de fotografía, meriendas, se puede disfrutar de radioteatros, visitas guiadas, acceder al mirador. Hay muchas actividades que se pueden ver desde el Instagram de Diego, que es @.0producciones. Y bueno, Mario, están todos invitados para los que quieran conocer, mismo las visitas guiadas, se puede conocer toda esta historia que es increíble, la verdad.
Es fascinante, hay varias facetas, ahí uno se engancha con cualquier cosa. Yo recuerdo desde siempre el chalet, el enigma que significaba para uno, que sí. Es todo esto. La posibilidad de visitarlo es linda, la vista desde ahí debe ser hermosa, se me ocurre. Yo me acuerdo, año 83, yo no era periodista, pero uno quería ir a tener un lugar panorámico para las movilizaciones de Alfonsín y de Luder. 28 y 30 ahí hubiera venido bien. Conseguimos algo bastante claro. Bueno en ese momento, pero bueno, una cosa ahí, una cosa en un octavo piso, noveno, en la 9 de julio, es espectacular para ver eso, las movilizaciones, el movimiento.
Sí, no tanto para dormir la siesta.
También, sí, dormir la siesta, bueno, hay tantos lugares, pero hay tantas oportunidades. Y otra cosa que es fascinante, en otro momento lo hablamos, pero esto del crédito a sola firma, que la gente iba y firmaba sin garantía, sin nada. Esto renació, en otro momento me inducís a pensar algo, lo desarrollo más en otro momento, pero pues es que, ¿por qué funciona el crédito a sola firma en las casas de determinados productos que son para mucha gente? Los electrodomésticos, por ejemplo, en algunos momentos en Argentina, porque la gente paga. La gente común paga. Los abogados que fui, inclusive a veces abogados de alguna empresa de esta que tenía su moro, siempre había en la cantidad de moros, pero que pues la gente paga. ¿Por qué paga? La gente paga porque es seria, porque quiere cumplir, porque las personas comunes son así, y aparte porque quieren comprar otra cosa.
Claro,
porque vos compras un ventilador y después quieres comprar una aire acondicionado, compras un aire acondicionado, porque compras una heladera. Entonces la gente, sí, ahora, ¿cuándo funciona esto? Cuando hay cierta prosperidad. ¿Cuándo pasó esto y fue impresionante? Con el primer kirchnerismo. Sin ninguna duda, se vendían electrodomésticos como quien vende caramelos o fasos en los kioscos. Era una cosa súper impresionante, y ahí la astucia del vendedor que vos contaste, que contó también Diego Seton y que es tan interesante. Erika Sotomayor, mirá todo lo que abriste con una columna preciosa. Gracias.
Gracias a vos.
Abrazo.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Pero el fútbol es un deporte, ¿no, Gustavo? Seguramente en la más alta elite lo único que sirve es ganar. Bueno, es una teoría de Bilardo que yo mucho no la comparto, pero ¿quién le puede quitar la estética al Perú del 70, al Boca de Rogelio Domínguez o al Holanda del 74, por poner tres equipos que realmente no lograron ganar en lo más alto de la elite, pero realmente dejaron su historia, ¿no? Entre muchos otros que habrá habido, seguramente. Abrazo.
Mensaje en nuestro WhatsApp en el río Varadero, brazo del Paraná inferior. Ayer nadaron más de 100 personas, 2,5 kilómetros, un evento que se realiza todos los años y no tiene difusión. Soy Oscar de San Miguel y escucho gente de a pie todos los días. La Mariocleta y todo el equipo pedalean durante 2 horas en un programa excepcional. Me gustaría escuchar algún tema del Beto Solas, dice. Para el jueves,
no, ¿anotamos? No, porque claro, lo anotamos, hay que hablar, claro que sí, el viernes igual tendrá, porque el Beto volvió el viernes y fue millón. Sí.
Buenas tardes, compañeros, para el jueves pido Ciudades Maravillosas, corazón de mi Brasil, para seguir mandándole buenas ondas al compañero Luis Lura da Silva. Gracias, mi nombre es Santi.
Buena gente de a pie, hace días conocí por ustedes el tango Convencernos. No recordaba el nombre, había decidido después del discurso del viernes de Cristina que era imperioso hallarlo. Ocurrió y con esfuerzo sostenido lo tuve. Milité el tango, resultados buenos, dice Dieva, que se autodefine como de a pie.
Muy bien. Estas son las recomendaciones de Fossati, ¿no hay más?
Hay un hito más, acá, oyente que no deja su nombre, Gigi, sí. Los países que tienen buenos equipos de fútbol son los que pagan, dice. No creen nada, Gigi.
No, hay de todo. Hay equipos que tienen grandes planteles porque van muchos pibes, Gustavo sabe también, los equipos, grandes equipos. Pero, bueno, si pagan, hay una chance más, ¿no? Viene a mi memoria, vos sabés, esto recordaba una vez que fui... cosas de no sé cómo decir, etnografía de Palangana, ¿no? O sea, una cosa de a pie, ¿no? De regadera. Estaba veraneando en Luján un año, hace muchos años, pero sé, por eso, desde el comienzo. Estaba veraneando en Luján, teníamos una casa sin aire acondicionado, hacía un calor, ¿viste? De repente tenía ventilador, estaba todo bien, era fresquita, ¿viste? Esta cosa toma cano, hacía un calor, ¿viste? Olvídate. Y no tenía mucha protección, entonces fui a comprar ni siquiera un aire acondicionado, un ventilador gigante, una cosa así, a una casa de electrodomésticos ahí en Luján mismo, en el pueblo. Y llegamos, esto era, sería enero de 2004, 2005, no me acuerdo. Y la cola que había, la cantidad de gente que había. Iba gente y compraba de todo. ¿Qué compraban, básicamente? Compraban algunas cosas para o sea, algunas cosas de frío, ventiladores, algún aire acondicionado, y celulares en ese momento, a carrada. Y compraban y te hacían una carpeta de crédito. Había mucha gente, inclusive en la zona de Luján hay mucha gente que es de origen boliviano, ¿no? Hay familia, gente muy humilde que llegaba, compraba cosas incluso grandes y no tenía ni auto, ¿no? Iban y buscaban un remis, y muchos, inclusive iban con chicos que eran... se manejaban más en la cosa escrita, digamos, porque una persona, viste, que yo, por ahí sabían escrito, pero laburar todo, llenar un formulario, que yo le costaba más, y el pibe que estaba escolarizado, el chiquito, era más despierto, viste, lo hacía mejor. Yo veía esa escena, entraba, y yo veía desde mi conocimiento de abogado, que esa carpeta de crédito era a la nada. Me venía un ñato y decía, ¿dónde vivo? Sentado en cama, como a 3.500, más caro, como te llamaba, fulano. Te pedían el documento, llenabas, te llevabas cualquiera, y comprabas en cuota, ¿y por qué se hacía? Porque rendía, era obvio, porque la gente tenía plata, y la gente es de cumplir. Esto es lo que sabe uno como boga después de tantísimos años, es que las personas comunes, o sea, las personas que no cumplen son escasas. A veces te llega, hay algún pícaro, claro que sí, hay algún vivo, claro que sí, y hay alguno que ante la necesidad deja de pagar. Eso es humano, no sé cómo decirlo, no importa, algunos se permiten, tienen más transigencia consigo mismo, otros menos. Pero lo que es impresionante es la perspicacia del que vende y que sabe que de 10 vendió 9. Y como vendió en cuota, alguno no le paga, gana igual, son momentos de economía dinámica, la Argentina las tuvo no hace tanto.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie, por Nacional, la radio pública.
Sergio Wisniewski, el día del Canillita, un pedazo de historia, te escuchamos.
Así es, 7 de noviembre, resulta, porque esto es una historia obviamente, que en 1868 el abogado Manuel Bilbao y José Alejandro Bernheim fundaron en Buenos Aires el diario La República. Ahora dijeron, ¿cómo vendemos este diario? Y entonces decidieron hacer un método de venta novedoso que copiaron de lo que venía ocurriendo en París y en Nueva York. Ajá. Que siempre nosotros copiamos eso, la moda, etcétera. ¿Y en qué consistía? En que un grupo de chicos, de niños, salgan a vocear el diario, y esos niños decían, la República a un peso, la República a un peso. No es una metáfora de nada. Es como voceaban el diario, y de ahí... viendo a estos chicos, es que al señor Florencio Sánchez se le ocurre escribir una obra de teatro que represente esto. Esta obra de teatro la escribe en 1903 y la obra se llama Canillita, Soy Canillita. Ahora, ¿por qué se llaman canillitas, los canillitas? Porque iban en bermudas y dejaban ver esa parte del cuerpo que nosotros y los uruguayos, y no sé si alguien más, le dice canillera, que, acá está Gustavo Vergara. Sí. La canillera, porque eso no se llama así en la biología y en la medicina, esa parte del cuerpo, pero ya sabemos, estaban al descubierto las canillas, le decían canillita. Soy canillita, voy a citar a Florencio Sánchez, soy canillita, gran personaje, con poca guita y muy mal traje, sigo travieso, desfachatado, chusco y travieso, gran descarado, soy embustero, soy vivaracho, y aunque cuentero, no mal muchacho... Muy mal considerado por mucha gente, soy bueno, soy honrado, no soy pillete, y para un diario soy un elemento muy necesario. Divino. La obra fue un éxito rotundo, pero de esos éxitos que se tienen que representar muchísimo tiempo a sala llena. Y tanto fue el éxito que un día se les ocurrió hacer una obra especialmente dedicada para los canillitas. Eso, con todos los canillitas, que eran chicos como mucho de 15 años, a sala llena, y por supuesto no tenían la cultura teatral.
Una función, querés decir.
Una función, claro, que sí. No sé qué habría dicho.
Una obra, no, por ahí me confundí. Sí, una función de la
una
obra.
Función especialmente dedicada a ellos, llena de estos chicos. No tenían la cultura teatral, de que hay que callarse en algún momento, claro, aplaudir. Sí. Hicieron un quilombo bárbaro, vino la policía para decirle, en este momento se tienen que callar la boca. Bueno, pero la intención fue buena. Ahí estaba, intervino, Jerónimo Podestá, Blanca Podestá, que supongo que eran una pareja, esto lo estoy suponiendo porque soy ignorante de todo el mundo del teatro, y las críticas que tuvo y la cantidad de tiempo que se representó lo convirtió en una especie de clásico. ¿Dónde hicieron esta función especial? Bueno, fue un 7 de noviembre de 1947 y en el Teatro de la Comedia, que quedaba en la calle Carlos Pellegrini, un domingo a las 2 de la tarde para que pudieran venir los chicos. Ahora, obviamente, el día en que fallece Florencio Sánchez, murió muy jovencito, murió a los 35 años Florencio Sánchez, se pone como día del canillita, que en realidad él no era canillita, sino que fue el que en realidad popularizó este término, y de ahí en más, por supuesto, ese es el nombre que quedó. En el año 2009, porque van a ver que esto tiene una deriva inesperada, en el año 2009, por un decreto de la que entonces era presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, los canillitas fueron reconocidos como trabajadores, no como vendedores. Y acá hay un problema. Y se les otorgó la exclusividad de su actividad porque había un conflicto de quién puede y quién tiene derecho a vender los diarios. Si de repente los dueños de los diarios dicen, no le vendemos más a los canillitas, lo vendemos nosotros, como por ejemplo se había dicho venderlos en los shopping.
En los supermercados.
En los supermercados o en cualquier otro comercio, lo podrían haber hecho. Bueno, un decreto del Estado da vuelta lo que había sido la intención de Fernando de la Rúa y Domingo Felipe Cavallo en el 2000, en el que había quitado este monopolio. Ahora, ¿cuál es el problema de toda esta historia? Los canillitas, repetimos, eran niños. Y los niños se supone que no tienen que trabajar. Y entonces había una dificultad, esto lo cuenta un historiador, Omar Acha, con respecto a la fundación del sindicato de canillitas, hay una dificultad que era
trabajo infantil.
Los chicos que iban a hacer un sindicato, ellos mismos. Y por otro lado, otra de las cuestiones era, ¿para quién trabajan? ¿Trabajan para los diarios? ¿Trabajan para los distribuidores? ¿Quién sería la contraparte con la que tienen que negociar? ¿Cuánto van a ganar? ¿Cuánto se van a quedar de la venta de los diarios? Y entonces hubo una casa de los canillitas en 1929, el Club Socialista intentó organizarlos, pero por alguna razón los adultos no se metían en la venta de diarios, y la razón es que los diarios, los dueños de los diarios no querían tener trabajadores formalizados. Y entonces, como cuenta un ex canillita ya adulto, dice, de pronto desaparecía un vendedor y no aparecía por un tiempo en la parada. Después, cuando volvía, uno le preguntaba qué le había pasado y él contestaba, el comisario quiere poner a un siete de amigo suyo en la parada. También ocurría que aparecía en la esquina uno que era más fuerte que los demás y se quedaba con la esquina, y las esquinas, algunas esquinas eran claves, lugares en donde se vendía mucho, otra esquina no se vendía nada. Acá nos deja traslucir este comentario que la policía era la que ponía en gran medida quiénes eran los chicos que iban a vender, y por otro lado que esto no estaba regulado, y por eso en 1945 esto empieza a cambiar, y el 5 de octubre de 1945 se fijó por el decreto 24.095 la regulación de la venta de diarios, que ya no podía ser hecha por niños, que tenía que ser hecha por adultos, que tenían que ser considerados trabajadores, que tenían derecho a formar un sindicato, el Estado lo favoreció, y obligaba a las empresas distribuidoras o a los diarios a que le venda a estos sindicatos, que se armaron varias paradas a lo largo de la ciudad de Buenos Aires y después se generalizó a otras ciudades del país. El tema es, se vende a las paradas hay gente trabajando, y eso van a ser los trabajadores, que después van a quedar como canillitas en la jerga, pero en realidad son trabajadores, vendedores de diarios y revistas. Bien, la cuestión es que, obviamente, al principio esto costó organizarlo, y empezó a haber un conflicto con el diario La Prensa, que en ese momento era el diario más vendido de la Argentina. El diario La Prensa no quería aceptar que haya trabajadores organizados a los que se le tenía que dar un 20% del valor de tapa del diario, etcétera, etcétera. Esto fue escalando hasta que en un momento determinado, y no solamente por esta cuestión, el diario La Prensa es expropiado por el peronismo y se le entrega el diario a la CGT. Y dentro de la CGT, los que iban a gestionar este diario era el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas. Por eso, por un lado, uno tiene una especie de mirada con el corazón, con emoción, respecto al Canillita, pero por otro lado, eran chicos muy pobres que tenían esa actividad que no estaba regulada, no eran cuidados y estaban a la vera de la policía y de los más poderosos. Uno puede decir, la obra de teatro es divina, está llena de emocionalidad y también nos pinta un fresco de una época. Por otro lado, qué suerte que hoy en día el trabajo de venta de diarios, entre otros, está regulado y no es motivo de explotación infantil.
Lindísima columna, preciosa recuerdo de Florencio Sánchez. Sabía que había muerto joven, no tenía el registro de la fecha y es significativo lo que decís. Se me ocurren así al paso varias cosas. Una, que cada vez más la tarea, no solo la función del Canillita, que son muchas ciudades, en Buenos Aires, qué sé yo, en general la figura del vendedor de diario es una figura que también está ligada a un comercio, digamos, a una actividad comercial que tiene una presencia, que tiene un kiosco, tiene una estructura económica, no son ni siquiera los humildes, muchos no son, o sea, están los dueños de los kioscos y están los que reparten los diarios, digamos, hay una distribución, el dueño de kiosco es un comerciante, un pyme, digamos, o algo por el estilo, más o menos por ubicarlo. Lo que reparten los diarios, reparten los diarios. Después lo que me llega a la memoria, de esto que vos contás también, ¿cuántas películas del cine clásico? Esto un día lo vamos a chusear a Miguel Fernández. ¿Cuántas películas del cine norteamericano tienen escenas en que, por ejemplo, sale el diario con el título o salen los canillitas anunciando cualquier cosa, el crack de 2020, la muerte del ciudadano Kane?
Una invasión,
¿no? Es decir, que esa escena y los tipos gritan. Y yo me acuerdo de un nieto que andaba de esos vendedores que había en el subte, que quedan pocos ahora, ¿viste? Porque ya no caminan, porque hay kioscos en todo, hay kioscos en las estaciones, hay kioscos en la calle. No funciona. Pero me acuerdo de uno que iba, primero, me acuerdo que en una época voceaban Prensa Nación, El Mundo, Clarín, por ejemplo, que tal era la oferta de los matutinos, ponele. Y que había uno, que un tipo que iba en el subte, que era un genio, que anunciaba catástrofes. Catástrofes hasta un punto. Viste que, por ejemplo, decía, pero el tipo, si fuera hoy, por ejemplo, el tipo decía, no sé, renunció Massa. Bueno, no es lógico, pero no era tampoco, no sé, resucitó Sobremonte. Era renunció Massa, era posible. Rusia, se rindió Putin. Y entonces, viste, y la gente le compraba, por eso creo que no, porque todos lo conocen, viste, aparte, viste, vamos, el subte mayormente, tipo era un personaje conocido, no sé qué pasaba si curraba alguien, pero aparte, realmente en ese tiempo los diarios valían moneda, la gente leía mucho, se leía mucho, mucho, y bueno, y era un insumo formidable. Con el tiempo aprendí a mirar eso desde otro lado, ¿no? Eso yo lo veía en el cine, era lector de diario. Después eso, el tiempo de los diarios, el tiempo de la distribución, eso fue parte de mi vida, ¿no? Es decir, de la vida del periodista de gráfica, a qué hora cierra, a qué hora viene. Yo me acuerdo del karma que era para mí, el cierre, ¿no? Porque, digo, por ejemplo, Página en algún momento tenía que distribuirse con los camiones de Gladys, nosotros cerramos siempre después. ¿Viste? Era así, y entonces si no íbamos con los camiones que repartía todo, olvídate de la distribución, y viste, uno estaba en el lugar intermedio entre los compañeros periodistas que tardaban, que enterraban en jerga nuestra, ¿no? Que demoraban el cierre, y la necesidad de la empresa, y yo medio uno tira para el periodista. Viste, voy a decir, el otro está cerrado y dice, no, esperá, Mario, que me falta hablar con la prima de los Celso, para no sé qué cosa, ¿no? Y vos le tirás un poco eso porque, qué sé yo, porque te tira más la noticia que la venta. No, si vos en tu lugar te tirás eso. Y desde arriba, Página, efectivamente las gerencias y todo están arriba, te dicen, bueno, flaco, cerrá, de cualquier modo, poner cualquier cosa.
Si no, nadie lo va a leer.
Totalmente. Y no había web. Sergio Viñeschi, preciosa columna.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Lunes, todos los días, Nacional, la Radio Pública.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Va acá de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Recordar y hacer memoria no son la misma cosa, porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar. Si preguntan por vos, la nueva novela de Nerio Tello, una historia hecha de retazos con el amor cómplice y el pasado reciente como una herida colectiva que todavía sangra. Si preguntan por vos, de Nerio Tello, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Volvemos acá, entramos en el tramo final, que no definitivo. Mañana vamos a estar de nuevo, de 3 a 5 de la tarde, vamos a estar con cierta frecuencia. ¿Puedo anunciar? ¿Puedo vaticinar?
Apa.
Mañana, martes, sí. Ya en el día de mañana, y ni qué decir, en el día del miércoles, sin duda la derecha argentina va a ser noticia, va a generar noticias llamativas acá. Y lamentable, y no seguro, pero posiblemente la derecha norteamericana va a generar noticias en el mundo. Claro. Acá, por una cosa más ligada a esto, al otro costado de esto que hablé, que son sus propias internas. Mañana han anunciado, con un poco de fanfarria, que se van a reunir Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los dos que más contienden. Y Macri, que maneja un rol que tiene... creo yo, algunas analogías con la de Cristina, en el sentido, viste, que es la figura dominante de su fuerza, qué sé yo, en otras no, porque Macri interviene más en las internas, ¿no es cierto?, participa, y aparte porque está fuera del gobierno. Entonces, el que está fuera del gobierno tiene otro manejo, otra situación. Macri y Bullrich están fuera del gobierno, tienen mucho tiempo libre, pueden hacer cualquier cosa, y Larreta, aunque tiene, obviamente, una administración que es desahogada, en cierto sentido, porque la ciudad autónoma tiene recursos importantes, el de va bien, tiene una sintonía con lo que quiere un sector importante de su población, no todos, pero digamos en el orden del 50% que sabe sacar, pero tiene que gobernar, ¿viste? Se te arman bollos, se te arman líos, que yo tenés que estar pendiente, tiene menos tiempo para los otros, y es el que ha quedado más despintado en este interno. Entonces mañana, después de estos episodios, yo dramatizo menos algunas cosas que otros dramatizan más. Para mí es mucho más dramático el programa que plantea Mauricio Macri, y sin duda la vinculación del macrismo con estos grupos neonazis, neofascistas, de ultraderecha, por lo menos, por decirlo con más precisión, que andan por ahí, la vinculación, la cercanía, la tangencia que tiene, que Patricia Bullrich le haya dicho a un tipo que te voy a romper la cara, ¿viste? Tampoco, ¿viste? ¿Qué sé yo? Todo hemos nacido en un barrio, todo hemos estado, no es que esté bien, no está bien, pero tampoco se lo dijo delante de un micrófono, estrictamente, en sentido estricto, quiero decir. Entonces, tampoco, qué sé yo, me parece bien, no me parece bien. Patricia Bullrich es violenta, claro que sí, pero Patricia Bullrich es violenta porque mandó asediar, atacar y perseguir a Santiago Maldonado y disparar contra los mapuches que ocupaban un espacio en la cercanía del parque del lago Mascardi y que provocó el asesinato de Rafael Nahuel. Por eso es violenta, entre otras cosas. Por eso es violenta. Tampoco es violenta por lo que me parece a mí. Yo tampoco me sale mucho refregar mucho los alineamientos que se tuvieron en la década del 70. La década del 70 es lejana, complicada, mucha gente ha tenido una cantidad de derivas, que eso no comprueba necesariamente lo que es. E insisto, para mí, la violencia de Juntos por el Cambio estuvo en su gobierno, estuvo en la represión, en las calles de Buenos Aires, en la represión, el invento de prácticamente una guerra contra los mapuches que terminó en dos homicidios. Entonces, vos me podés decir, esa amenaza hace juego, sí, pero es una cosa, digamos, no sé, más coloquial, más conversada, que yo. En cualquier caso, no le restó nada. Mañana se van a reunir, van a difundir, ¿qué tal las versiones que van a difundir? Diferente. Cuando termine va a empezar a difundir cada uno su versión, dirá, yo le dije, yo no le dije, él le dejó esta no... No, ninguno, ni Bullrich ni Larreta van a desistir de sus candidaturas y del intento de perfil que tiene cada uno, que el de Bullrich está diáfano, es el perfil más de derecha que puede tener y que seguirá volviéndose muy rabiosa, muy agresiva y demás, no tanto si mirás con detalle, con lupa, en su propuesta económica, que la propuesta económica de derecha rabiosa, y para mi gusto ya sobregirada es la de Macri. ¿No? Es decir, y para mi gusto ya sobregirada, yo no porque hay una costumbre entre quienes por ahí estamos en otra facción, que es de atribuir una especie de omnisciencia a todos. O sea, Macri dice que va a cerrar todas las empresas, es un capo. Patricia Bullrich lo amenaza, Miguel, es inteligentísima, todo el mundo lo apoya. Yo no sé si es tan claro, si es tan deliberado, no lo dijo a propósito, no estoy tan convencido que todo sea así, que a nadie le salen todas las cosas bien y todos se pueden equivocar. A mi ver, cuando Macri dice, quiero que clausuren todos los beneficios que tiene toda la población de Tierra del Fuego. Que se puede decir, bueno, el impacto de Tierra del Fuego en una elección nacional es escaso, digamos, un puerto cuantitativo, digamos, una provincia tiene pocos habitantes, ¿no? Todo Tierra del Fuego podía votar por un candidato y no movería, digamos, la suerte. Pero, viste, los votos también se juntan de a uno. Si vos te haces muy impopular en una provincia chica, bueno, perdés un pequeño algo. Empresa del Estado, viste, dice, bueno, voy a cerrar aerolíneas y no voy a cerrar YPF. ¿Qué pensarán los trabajadores de YPF dentro de 3 meses? Sáquenlo, por ahí más de 4 van a pensar, por otra parte pueden pensar bien porque ya pasó. O sea, no es una novedad, no es una cosa. Entonces pueden pensar, yo no estoy tan convencido que estén. Veremos. La otra derecha que se va a expresar y que es complicada es en la elección de Estados Unidos, a la que seguramente mañana le vamos a poner una lupa mayor, pero hay elecciones en las cuales se renueva todo el Senado, que es mucho decir, porque entonces construís pues, un sistema bipartidista, construís una mayoría de pálpito, digamos. Alguien se va a quedar con la mayoría. Hay 2 partidos, se acabó el chiste, no hay forma. Y una facción importante, la Cámara de Diputados, pero menos, digamos, que puede ser más inercial. Y 36 o 37, no me acuerdo, pero es lo mismo, a los fines de lo que estoy hablando, la generalidad con lo que hablo, gobernaciones, que también son muchísimas porque son 50 en total. Y ahí hay un tufillo fuerte a una recuperación importante de los republicanos. Digamos, en general, las encuestas, vos sabés, Sergio, la oyentada sabe, yo soy bastante suspicaz de las encuestas, bastante agnóstico, pero bueno, yo tampoco, como qué sé yo lo que puede pasar en Minnesota, digo, yo no creo en las encuestas, y a partir de ahí, ¿cuál es la información alternativa que dispongo para saber cómo va a salir la gobernación de Florida? Bueno, no hay. La gobernación de Florida la gana un republicano espantoso, que lo dicen todos, si ganará un republicano espantoso que es peor que Trump y que aspira a desplazarlo. Pero en todo caso es posible.
Por derecha.
Por derecha, sí, es un tipo espantoso, muy popular, joven, más joven que Trump, menos rico, lo cual es casi evidente, pero de todas formas, tipo muy, obviamente, muy gusano, muy anticubano, y tiene todas las chances de ganar, dicen todos, y puede haber un resultado muy duro para Joe Biden, en una circunstancia económica que no es tan mala en Estados Unidos, por lo que dicen todos, pero también, que yo, bueno, después empezaremos a explicarlo, lo exprimiremos a como en el CARC y veremos cómo hacemos, pero uno ve Biden, qué sé yo. Yo creo que para la lógica de Estados Unidos, él acertó con la guerra, ¿viste? La guerra le da un motivo, a Estados Unidos le da una presencia, le da un liderazgo, y a la vez parece económicamente va bien, pero a la vez como figura política él es muy débil. Evidentemente Trump era una figura muy fuerte, y bueno, y perdió en el límite por haber gobernado muy mal en pandemia, pero conserva un caudal y puede ser un resultado embromado para el planeta, digamos, en su proyección, porque igual faltan 2 años más para, viste, la elección presidencial en Estados Unidos, salvo Trump, en general, y Carter hace muchísimos años, en general los presidentes reeligen, ¿no? O sea, si tienen los presidentes. Este presidente seguramente no va a ser candidato, y eso cambia mucho el esquema. Seguramente el candidato va a ser o Kamala Harris o alguna otra figura, porque él tiene muchos añitos, está... Y parece que está medio viejo, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para otro día. Fossati, vamos a ser piadosos con la gente.
Sí, por favor. Por favor.
¿Hay tangos de presidentes? es un trabajo.
Debe haber alguno, debe haber, hay que buscar, hay que buscar. Para que usted vea lo que puede hacer la gente mayor, Susana Rinaldi y Leopoldo Federico en este cierre van a hacer Malena de Mansi y de Mare.
Qué grande.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayúdala en su burdeo, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra cobró ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que el rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas